Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El PSOE anuncia que a lo largo de la mañana José Luis Ábalos enviará un comunicado, pero sin aclarar si renuncia al acta de diputado tal y como le ha exigido la Ejecutiva Federal en el ultimátum que le dio hace 24 horas. Los socialistas piden que deje su escaño por la investigación abierta a su ex asesor Koldo García en una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas. Ricardo Rodríguez.
El desafío a Pedro Sánchez carece de antecedentes, así ha sido descifrado entre los dirigentes del PSOE. El pulso de José Luis Ábalos, tras haber renunciado hasta ahora a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, sin apearse del escaño. El único movimiento ofrecido por el exministro ha desconcertado al alto mando socialista, aunque persiste el convencimiento de que acabará marchándose, de tal forma que correría la lista por Valencia y entraría en su lugar a Ana González, alcaldesa de Llaurí, condenada hace 3 años por conducir ebria. En cualquier caso, el mero hecho de mantener en vilo a la actual cúpula supone un síntoma al menos del disgusto de Ábalos. La situación aún puede agravarse si retiene el acta, fuerza su expulsión de la bancada socialista y da el salto al grupo mixto, un escenario impensable para muchos que, sin embargo, reconocen la resistencia de José Luis Ábalos a perder el aforamiento.
Al exministro de Transportes y la trama que lo rodea se ha referido esta mañana aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El señor Illa, que era el ministro que nos prohibió comprar material, que cuando se le hizo cuello de botella y nos hizo perder un tiempo de oro a toda España, ya miró para otro lado, una gestión que ha sido, a mi juicio, nefasta, y donde desde el comienzo encima pusieron todo el foco sobre Madrid, dándole la vuelta a la gestión de todo lo que se hizo, de todo lo que hizo la Comunidad de Madrid, nuestro gobierno, pero además tratándolo de manera inhumana, muchas veces incluso poniendo fotos de hospitales que ni eran de Madrid, multiplicando los problemas en lugar de ayudando, con muy poca humanidad.
Los jueces insisten en que debe ser la Audiencia Nacional quien asuma y centralice todas las causas relacionadas con el narcotráfico a gran escala en España. Y lo hacen tras el asesinato de 2 guardias civiles el pasado 9 de febrero en Barbate, en Cádiz, arrollados por una narcolancha. Patricia Rossetti, ¿qué esgrimen para que sea Madrid y no un juzgado local quien lleve este tipo de casos?
La Asociación Francisco de Vitoria Pilar pretende que se evite la quiebra del Estado de Derecho en determinadas zonas de España y en concreto en el litoral andaluz. Piden que la Audiencia Nacional investigue y juzgue estos casos, que no sean los juzgados mixtos con competencias en diversas materias. Destacan en su informe que nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales. Es necesario reformar la ley del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento criminal y que se cree un complemento de peligrosidad para quienes se juegan la piel, como ocurre en Ceuta, Melilla y el País Vasco. Está en riesgo el prestigio de España, dice su portavoz Sergio Oliva. Para la Francisco de Vitoria es el momento de tomar medidas.
Gracias, Patricia. La pensión media de jubilación alcanza en España los 1.437 euros brutos mensuales. Febrero nos deja un nuevo récord en el gasto hasta superar los 12.600 millones de euros. Marta Ruiz.
La pensión media de jubilación sigue escalando un 4,8% más. En febrero se nota la revalorización aplicada desde el inicio del año para ajustar la prestación que reciben 9 millones de pensionistas a la subida de la inflación. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación ya está en los 1.643 euros. Así, la nómina de las pensiones de este mes alcanza los 12.668 millones de euros. Es un 6,3% más que hace un año para un sistema con un déficit contributivo de 27.000 millones, lo que quiere decir que lo que entra en cotizaciones de trabajadores no es suficiente para cubrir el gasto en estas prestaciones. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ya reflejan que la renta media de un jubilado supera en un 9% la de un trabajador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy resolvemos la primera semifinal de la Copa del Rey, Bruno Casar.
A las 9:30 de la noche buscamos al primer finalista de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Mallorca, que se juegan el todo por el todo tras el empate a cero en el partido de ida, a priori ventaja para el equipo vasco que juega en casa, y por ello Imanol hace un llamamiento a la afición churiurdín.
Espero que el Real se caiga. Al chofer le voy a decir que intente ir por la avenida Madrid, porque ahí también se empieza a ganar el partido. Espero que el público esté como en las grandes citas con nosotros y ese a mí Dazo va a ser un plus para todos los jugadores.
En lo deportivo, el Mallorca tiene la baja de Pablo Mafeo. En la Real todo pasa por Oyarzábal y ver si está disponible para disputar los 90 minutos. Desde las 9 arrancamos tiempo de juego. La otra semifinal, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, la dejamos para el jueves. Entre medias, mañana se nos va a colar la selección española femenina con la final de la Liga de las Naciones, título en juego. Después de haber sellado el billete para los Juegos Olímpicos, las de Montse Tomé ya han puesto rumbo a Sevilla. Mañana a las 7 se miden a Francia.
Es tiempo ya de tu COPE más cercana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el incendio declarado a primera hora en un edificio de viviendas de la localidad de Santidad, en Arucas, en la isla de Gran Canaria, se ha saldado con dos personas heridas de gravedad y un bombero que ha sufrido heridas leves, al tiempo que se ha descartado que haya más personas atrapadas. Además, les cuento que la Policía Nacional ha detenido en Murcia a un ciberdelincuente que sustrajo datos de 40 millones de matrículas de vehículos a través de los sistemas informáticos de la sede electrónica de las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias. Y también contarles pues que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha incorporado dos auxiliares de autopsia a la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, que está en huelga desde el pasado 21 de febrero. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, martes 27 de febrero. ¿Hasta cuándo? Es un problema estructural. Una vez más, y van muchas, todas. Canarias en el vagón de cabeza de riesgo de pobreza y exclusión social. Detrás, el encarecimiento, el mayor de España, de la cesta de la compra, los salarios más bajos del país. Y uno se pregunta, ¿qué esperas con estos índices? Detrás de estos índices, la excesiva dependencia del exterior. Y detrás de todo esto, los sobrecostes que genera vivir en una región fragmentada y alejada. Y ya tenemos la tormenta perfecta. Es significativo que mientras un tercio de la población canaria está en riesgo de pobreza, el archipiélago sea la región donde más sube el PIB en 2023 con un 4%, incluso por encima de lo esperado. Pero insisto, dependemos mucho del exterior. Y esto, el incremento del PIB no impacta en la sociedad como debiera. Hoy conocemos que 150.000 canarios pasan hambre en el archipiélago y uno se pregunta, ¿cómo es posible que hayamos conseguido un antídoto para un virus, el coronavirus, en menos de un año, pero para la pobreza no hay fórmula efectiva? Otro chispazo es el poder que tienen los influencers en la sociedad. Cada vez más, el caso es que sin conocimiento ni formación son capaces de recomendar productos que sus seguidores consumen. El caso es que uno dice que ha enterrado 1.000 euros en las dunas, que yo honestamente no me lo creo. ¿Y será posible que muchos reaccionen de forma irracional buscando ese tesoro? ¿Se acuerdan de eso que se suele decir, si él se tira por un barranco, tú también? Pues vamos camino de eso. Porque la inconsciencia de unos y otros genera conductas absolutamente intolerables. ¿Tienen tanta capacidad de convocatoria los influencers? Pues sí, y por eso se llaman así. Capaces de influir en otras personas. Y se olvidan que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Herrera en COPE Gran Canaria, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Tema del día.
¿Qué cosa es el Sulibello? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a Pómez al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo, mírela, mírela. Mírela cómo se sublime.
Hay canciones que se pierden en el tiempo, pero en su época incluso fue insoportable porque se escuchaba en todos lados. Más de 45 años después, es agradable volver a disfrutar de este tema que popularizó palabras como sulibella, aletella, soripella.
Los que me sulibella, los que me sulibella.
Agrupación folclórica de Nicaragua, Carlos Mejía Godoy, los de Palacahuina, ¿lo recuerdas? Incluso rivalizaron con el mismo Elvis Presley en las listas de éxito en España y Latinoamérica. Llegó a lo más alto, países de habla hispana. La canción tiene historia porque este tema fue popularizada por un grupo llamado Los Bisturices Armónicos, médicos que trabajan en diferentes centros sanitarios para hacerle la vida mejor a los pacientes. Ellos escucharon esta canción en la voz de un menor de edad que tenían problemas mentales y así la cantaron. La escuchó Carlos Mejía y la popularizó con su grupo.
¡Ay, primera sin segunda! Dijo Mincho Calandraca y aquí está, venga.
Tus labios pétalos en flor, como me soripeña,
como me soripeña. Tus labios pétalos en flor, son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perfúmenes, mujer.
La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique, y aquí está, venga.
Tus pechos cántaros de
temazo, dicen los oyentes. Por supuesto que sí, son las 10:11 minutos. Vamos al tiempo. Vemos más viento, vemos poca lluvia, nos gustaría todo lo contrario. Es cierto que el agua se ha dejado ver, pero poco para lo que realmente necesitamos, ¿no? Esta isla, Gran Canaria, todavía no está en emergencia hídrica, pero de seguir así pronto se tendrá que decretar. Ya informamos la semana pasada de que las presas están en torno al 16%, algunas de ellas, ¿no? Y con previsión de secarse otras. Debe llover más. Hoy tenemos cielos nubosos, dejarán lluvia dispersa, débil, en medianía, zonas altas. Donde sí habrá viento es en la cuenca de Tejeda. En cuanto a las temperaturas, hombre, las cosas como son. Se nota una bajada del termómetro. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados, que no está nada mal. Mismos grados en Las Lagunetas, en la Vega de San Mateo, 15 en el Pico de las Nieves, 13 en el Pico de las Nieves. En Alguineguín 21 grados y en el Valle de Agaete, allí 17 grados. Son las 10:12 minutos, hacemos una pausa y a ver si hablamos con el concejal de Ciudad del Mar, con Pedro Quevedo, de cómo está el Confital.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Jones buscando el arca perdida y tenemos ahí al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encontrando el origen de las aguas fecales del Confital. El caso es que el Ayuntamiento ha estado realizando obras en la red de alcantarillado de Las Coloradas, pero por ahora no se ha encontrado esa contaminación fecal que afecta, insistimos, a la playa del Confital. Vamos a hablar con el concejal de Ciudad de Mar, con Pedro Quevedo, a quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comprándome el sombrero como indiano. Bueno,
y también el látigo, porque hay que necesitarlo.
El látigo a lo mejor es más útil.
El látigo más útil, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tiene de esperanza de encontrar por fin ya el origen de, en fin, de esta, del E. coli que está afectando tanto a la costa de ahí?
Sí, si esto fuese, yo tuviese que aportar, probablemente me dedicaría a firmar para no tener que aportar, porque claro, ya son tantas las cosas que hemos hecho para intentar averiguar de dónde proviene la fuente de contaminación de la bahía del Confital, que realmente, pues en fin, se va uno volviendo más prudente de la cuenta. Vamos a ver, yo tengo que decir, porque yo ayer vi el titular en el periódico de la noticia, digo, vamos a ver, yo no dije eso, porque lo leí, digo, a eso sí lo dije. Pero vamos a ver, la última cosa que nos quedaba por hacer era indagar qué ocurría con la red de saneamiento de Las Coloradas, ¿no? Y eso tiene tres fases, tres. La primera es, lógicamente, lo que está debajo de Las Coloradas en sí, ¿eh? Que son los emisarios de la vivienda. Eso parece estar bien. Quedan dos fases más, ¿no? Para ver que si se encuentra algún tipo de pérdida. Si eso no diese ningún resultado positivo, estamos ante una situación que es una especie de misterio, donde yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo que sea necesario para traer aquí, a no sé quién hay que traer, ¿eh? A lo mejor hay que traer a Indiana Jones, porque es que, ¿sabes la cantidad de cosas que hemos hecho? Es que aquí se ha implicado todo el que, ¿eh? Desde la universidad, los agentes medioambientales, los militares, vamos a ver, las dos posibles fuentes de contaminación, según todos los estudios, son aguas arriba. Y aguas arriba es, o es el acuartelamiento militar que tenemos ahí, o es Las Coloradas, una de dos. No me refiero a los vecinos de Las Coloradas, sino a las redes que están en Las Coloradas. No estamos señalando aquí a nadie, ¿eh? En el caso de los militares, fíjate qué coincidencia, fui yo el que ayudó a facilitar la inversión que había que hacer para que arreglasen todas sus conexiones que estaban mal.
Y se hizo, ¿no, concejal?
Teóricamente eso se ha hecho. Bueno, teóricamente es que vinieron aquí los mandos militares, los tenientes coroneles y un general, y nos dijeron a la alcaldesa y a mí que esas obras se habían hecho.
Las Coloradas, ¿no? Esas dos fases que todavía
quedan. Las Coloradas, las dos fases que quedan, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ahí hay un terreno, imagínense cómo debe ser esa montaña por dentro, ¿no? Eso debe ser una especie de laberinto tremendo porque es una montaña volcánica, ¿eh? Y ahí, a saber, ¿eh? Además, en la isleta todavía tenemos, en fin, partes del alcantarillado que no se sabe muy bien. Pero por la orientación de las cosas, lógicamente debería ser esta dos fuentes y no otra. Vamos a ver, yo espero que por fin consigamos saber de qué estamos hablando, porque mira que llevamos tiempo con esto, se ha hecho de todo, ¿eh?
En abril hacemos 7 años, concejal. Estas dos fases, ¿en qué momento están las dos que quedan para descubrir dónde está el misterio?
No, vamos a ver, eso hay un concesionario, eso se lo ha llevado una empresa que se llama Canaragua, que están trabajando, han hecho la primera, que inmediatamente es lo que está debajo. Ahora han hecho la segunda, que es la primera parte de los emisarios, desde las viviendas a la red general. La tercera debería ser la conexión larga que hay desde Las Coloradas hasta el resto de las conexiones de la isleta. Eso es lo que queda.
¿Para cuándo? ¿Cuándo las conclusiones, concejal? ¿Tenemos una fecha determinada?
No lo sé. Yo le aseguro que yo pregunto todos los días, No lo sé. Me están diciendo, estamos trabajando, está cerrada la primera fase, todo aquello está bien, digo, pues estupendo. Pues ya sabemos que las viviendas no tienen problemas. Ahora vamos a seguir viendo, ¿eh? Yo pregunto todos los días, le aseguro que cuando lo sepa serán ustedes los primeros en enterarse.
Claro, concejal, si finalmente no procede de estas dos fases que quedan, con perdón de la expresión.
Pues entonces nosotros tendríamos que hablar, yo lo he hablado con la alcaldesa, incluso si existe algún tipo de operativo especial del Ministerio de Medio Ambiente o lo que fuese. Nosotros aquí ya más no podemos hacer. Hemos hecho de todo, análisis, expertos, la universidad. De todo. Hemos hecho pruebas de radar del suelo.
Sí, claro, concejal, la pregunta es buena. Si no se sabe de dónde procede esa fuente de contaminación, una vez que haya acabado ya las tres fases, ¿cuál sería el siguiente paso?
Esa es la cuestión. Hombre, yo no sé qué tipo de expertos hay en el mundo para esto, ¿no? Pero le puedo asegurar que lo que nosotros podemos acceder, incluyendo que Emalsa tintió, Emalsa coloreó los emisarios que tienen que dar al mar para ver si encontrábamos de todo. Entonces, bueno, pues entonces habrá que mirar en el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, que deben tener algún tipo de experto, alguna especie de Indiana Jones utilizando su símil, para ver qué pasa. Me gustaría que no haya que llegar a eso, porque en fin, que con nuestras propias fuerzas seamos capaces de averiguar esto. Una vez acabado esto, yo volveré a dirigirme a los militares, pediremos una inspección de eso, por si acaso algo ha quedado raro, no porque yo me desconfíe de nada. Y si eso ya está claro que no es posible, entonces nosotros necesitamos algún tipo de estudio de no sé quién en el mundo es capaz de analizar una cosa como esta. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Si hemos hecho de todo. Vamos a ver,
¿no? Pues vamos a ver, seguiremos informando. Pedro Quevedo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Venga, un placer. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Aprende todos los detalles de la profesión desde el primer día en nuestro plató de televisión y estudio de radio. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha bajado 2.5 puntos aproximadamente, pero seguimos en el vagón de cabeza. El 33,8%, un tercio de la población, casi el 34%, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Vamos a hablar con una asociación que ayuda desde hace ya algunos años a los más desfavorecidos. Está aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Se llama Rescate Canarias. Charlamos con Dorama Suárez. ¿Qué tal, Dorama? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye,
ahí seguimos en la lucha.
Siguen en la lucha y se nota el hecho de que tengamos una tasa de exclusión social, o riesgo de pobreza tan alta en el servicio que están realizando ustedes ahí.
Pues mira, la verdad es que sí lo estamos notando. Últimamente hemos visto que se incrementan las cifras, sobre todo en nuevas personas y también en la distribución que tenemos en la calle. También salimos por la noche a repartir a la gente que está durmiendo en la calle, pues estamos viendo que encontramos muchas personas nuevas también.
Oye, habrá casos sangrantes, ¿no? Que incluso tú, que llevas mucho tiempo, te sigues retorciendo, ¿no?, por dentro.
Sí, la verdad que nos encontramos con historias que bueno, que son la verdad que son muy llamativas, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, niños o familias completas en tiendas de campaña. Vemos casos, la verdad, que no paran de llamarnos la atención a pesar del tiempo que llevamos trabajando con estas personas.
¿Y el perfil ha cambiado o sigue siendo el mismo? ¿Dramas?
El perfil, bueno, una vez sí que ha sufrido una transformación de un tiempo acá, pero lo que está claro es que no te puedes llegar a imaginar quién puede hacer uso de los servicios que tenemos o a quién podemos encontrarnos durmiendo en la calle. Por eso también tenemos un proyecto para darle visibilidad a la gente de que estar en la calle. Hay muchas circunstancias y puede estar cualquier persona.
Sí. Doramas, ¿has detectado tú por casualidad que en ese trato continuado a las personas que están en exclusión social, que no tienen absolutamente nada, han generado incluso un problema mental? ¿Te has percatado de eso?
Sí, sí. Es una de las cosas que nosotros venimos trabajando con las personas, sobre todo la soledad, ¿no? El pasar tanto tiempo solo, la frustración con la que se encuentran, ¿no? Con un cambio de vida tan repentino, tan brusco, pues hace que les afecte mentalmente también. Es un problema añadido, que un efecto que que surge a causa de esta circunstancia económica que los lleva a la exclusión social.
¿A cuántas personas han atendido ustedes? ¿Y cuál ha sido el aumento en los últimos meses, en los últimos tiempos?
En el último año hemos atendido a más de 500 personas en el comedor, ¿vale? Nuestra media siempre ha estado en 150 diarias, ¿vale? Y vemos que van subiendo, estamos subiendo poco a poco la media, y es algo que veníamos comentando aquí en la asociación, ¿no? Que nos está sorprendiendo que hemos tenido otro repunte ahí.
Don Amas, le habrás preguntado en muchas ocasiones en la asociación, ¿no? ¿Hay solución para esto?
No hay solución. Esto es una cosa, o sea, nosotros tratamos de prevenir y de combatir la desigualdad de esta circunstancia para la que se encuentra la gente, pero históricamente, o sea, de siempre, ¿no? Siempre ha habido clases, siempre ha habido la desigualdad, y esto, por desgracia, es una cosa que no tiene cura. Esta enfermedad no tiene cura. Entonces, lo único que podemos hacer es seguir trabajando para que esas desigualdades se vean cada vez más reducidas, ayudar a las personas a salir adelante, pero solución en general no.
Pues tremendo. Es tremendo lo que acabas de decir, porque acabas de calificar riesgo de pobreza o exclusión social, tú que llevas muchos años trabajando con las personas más desfavorecidas, como enfermedad, ¿no? Y la verdad es que es terrible.
Sí, una manera de hablarlo, sí. Sí, porque es que es triste para la sociedad. Vemos, si nos paramos a hablar con las personas que se encuentran en esta situación, se sienten desplazadas, se sienten ignorados, uh-huh. Se sienten como enfermos, ¿sabes? Como se sienten mal, ¿no? Y por eso te comentaba que tenemos un proyecto precisamente para eso, para que la gente pueda contar su historia y ver que nadie está libre de verse un día en una situación complicada y que... Sí, y que todo el mundo estamos pendientes de que nos pueda tocar y también de poder salir de la situación, ¿no?
Desde luego, pues creo que tienes ahí a tu lado a diferentes beneficiarios, por eso de contar tu historia, sí. A ver si podemos hablar con ellos para precisamente que nos cuenten también su historia, Doramas.
Perfecto, te paso bien con...
Bueno, pues vamos a ver si podemos hablar con...
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Con quién hablo?
Con Alfonso Cruz Meneiro.
Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Oye, cuéntame un poquito tu caso. En fin, ¿dónde vive? ¿Cómo has llegado a esa situación?
Vine muy destrozadito. Estaba una pieza de aquí y otra allá, ¿no? Y entonces, pues, gracias a esto, pues, me han ayudado mucho y me han devuelto la personalidad otra vez.
¿Tú dónde vives, Alfonso?
Yo vivía en la Cruz de Piedra.
En la Cruz de Piedra.
Pero mis padres me han quitado la casa y entonces pues me veo en la calle.
Vale, ¿tú tuviste trabajo en algún momento, Alfonso?
Yo sí, era marinero.
Era marinero. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Ocurrió que los barcos empezaron a marchar de Marruecos y me tenía una serie de papeles que yo no podía ya por las sentencias penales y demás y ya no me consiguieron embarcar.
¿A qué te dedicabas exactamente? ¿Eras marinero, pero exactamente a qué subsector?
¿Qué hacías? De pesca, de arrastre.
Pesca de arrastre, ¿no? Claro, eso ya está prohibido aquí y se fueron para Marruecos.
Echaba las redes en el fondo y arrastraba las redes y era algo de pescado.
¿Y cuánto
pero
tiempo?
Era mucho trabajo y poco dinero.
¿Cuánto tiempo llevas en exclusión, Alfonso?
En la vida hasta que llevo.
Sí.
Pues muchos años, ya me di cuenta de que era un niño. Tenía 7-8 años, estoy metido en este rollo.
¿Tú tenías una casa?
Botado en la calle, con 7 años botado en la calle, durmiendo bajo los barquillos en la media cantera. Y la pasé muy mal, y gracias que encontré a esta persona que me han devuelto la personalidad de la gana de vivir.
Desde los 7 años estás en la calle, Alfonso.
Sí, señora, porque tenía un padre maltratador y... Me pegaba a mi madre y nos pegaba a nosotros también. Entonces tuve que marcharme.
Tú vivías en Cruz de Piedra, me dices, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con esa vivienda?
Pues mi madre la metió en el geriátrico con 97 años y ahora mis hermanos están en contra mía y quieren venderme la casa y dejarme en la calle.
¿Pero tú estás viviendo ahí, en Cruz de Piedra, o tuviste que dejarla?
No, viviendo en Cárdenas.
¿Y tuviste que dejar la casa?
Tuve que dejarla porque era discusiones con mi hermana y mi madre se ponía muy malita.
Alfonso, ¿has vivido en la calle? ¿Has dormido en la calle incluso?
Dime.
¿Has dormido en la calle? No de niño, de adulto. ¿Has dormido en la calle?
Dormí en la calle, en la puerta de una iglesia, de la iglesia de la Paz, y tenía mucho miedo ya porque me atacaron un par de tipos, un par de perros, y casi me matan. Y entonces digo, no, yo no puedo estar en la calle.
¿Cómo es dormir en la calle? De niño debe ser tremendo, pero de adulto también.
Terrible, no puedo dormir. No puedo dormir porque vienen cuatro o cinco chiquillos borrachos perdidos y te patean o te hacen mucho daño, te pegan fuego y no puedes dormir.
Alfonso, ¿has tenido alguna oportunidad en la vida para salir de esa vida que tienes?
No la he tenido hasta ahora que he venido por aquí. Pues ahora sí que recobro la personalidad.
Pues te envío un abrazo muy fuerte, Alfonso. Oye, Alfonso, lo que decía Doramas, ¿no? Que nadie o todos estamos a merced de poder vivir una situación parecida a la tuya, ¿no?
Sí, eso suele pasar, sí. Porque las herencias son muy malas.
Uh-huh. Alfonso, gracias por atendernos. Creo que tienes a otro compañero tuyo también.
Me encuentro estupendamente, muy bien. Me han puesto una persona nueva.
Ahora, gracias a Rescate Canarias, ¿no?
Sí, gracias, Rescate Canarias, señor.
¿Te han ayudado?
Son muy buena gente.
Qué bien, pues me alegro mucho. Me alegro mucho. Es que sigas sobreviviendo y sobre todo progresando. Creo que me vas a pasar también, vamos a conocer otro caso, otro beneficiario, Alfonso. A ver si le puedes pasar el teléfono.
Evaristo de la aldea San Nicolás.
Evaristo, vamos a hablar con Evaristo, a ver si podemos charlar con él. Que también es beneficiario de Rescate Canarias, que ya han escuchado ustedes la labor social enorme, gran labor social que hace. Creo que ya tenemos a Evaristo por ahí. Evaristo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, mi niño.
Oye, tú eres de la aldea de San Nicolás, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntame un poquito tu caso. ¿Cómo te vistes en la calle, Evaristo?
Pues en la calle fue una mala separación hace 23 años. Y después la gerencia, atrás. Con la misma hay una enfermedad también de los huesos. Uh-huh. Y por cuenta de las herencias, pues terminé en el Salto del Negro por mi madre tener un familiar al comando de la Guardia Civil. Y estuve allí, me vino bien aquello porque pensé y no podía volver al pueblo. Entonces me quedé en Las Palmas. Dimos ya vueltas. En Las Palmas dimos ya vueltas, 7 años de vuelta.
Uh-huh. ¿Quién te ayudó, Evaristo? ¿Quién te ayudó? ¿Las administraciones te ayudaron? ¿Ayuntamiento, cabildo, gobierno, te echaron una mano para salir de esa situación?
Había muchas piedras en el camino, pero conocí Rescate Canarias hace de esto para 3 meses. Y en 3 meses he dejado muchos medicamentos ya atrás. En 3 meses, pues ya me parece que quiero estudiar para cura y todo. Y déjame.
¿Y te vistes en la calle? Y te vistes absolutamente sin nada. ¿Y qué tipo de ideas se te pasan por la cabeza cuando ves que no tienes futuro, ves que no tienes absolutamente nada y que pasas hambre? Porque entiendo que habrás pasado mucha hambre.
Buscar a Dios y agarrarte de Dios y Él te dice el camino así.
Uh-huh. ¿Eso te sirvió?
Sí, yo creo que es la mejor medicina.
¿Te ayudó alguien, aparte de Rescate Canarias?
Pues mucha gente me ayudó, pero para hallarme tierra, para poner hasta la pata encima. Sí.
¿Por qué?
Pues ya, como le dije antes, hubo muchas piedras en el camino, pero ya todo eso está dejado atrás y aquí está la luz, que la luz es... Decimos la luz es nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y aquí está, porque Dios está en todas partes, pero hay personas que no lo ven.
Evaristo, ¿se puede salir de esa situación de extrema pobreza? ¿O te ves en un laberinto, sí. Te ves en un camino sin salida? ¿Se puede salir?
No, se puede salir. Se puede salir porque la carta de navegación del ser humano es la Biblia, hay que mirar. Hay que mirar de dónde venimos y a dónde vamos. Uh-huh.
¿Tú crees que has salido ya de esta situación?
Por supuesto. Anoche ya, gracias a Rescate Canaria, ya me quedé en una habitación porque estaba pagando una pensión que me costaba 400 euros y yo solo cobro 600 por incapacidad.
Pero Evaristo, con 600 euros no puede salir de esa situación de pobreza.
Sí se sale, pongamos, se sale de todo.
Bueno, pues nos alegramos que seas tan optimista. Evaristo, gracias por atendernos. Un abrazo, por escuchar tu caso, tu testimonio.
Venga, un abrazo. Buenos días, venga.
Bueno, pues son las 10:35 minutos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más asuntos del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo, porque esto todavía no ha llegado a Canarias, pero es posible que lo haga, o de repente no. Sobre todo porque se ha puesto en el ojo del huracán una empresa que se llama WorldCoin. Nosotros estuvimos hablando de esto el pasado jueves en el espacio de jóvenes empresarios, ¿no? Y es que a cambio de criptomonedas te escanean el iris. Es un negocio que ahora mismo está totalmente cuestionado. Vamos a conocer los riesgos que puede traer esta práctica y lo vamos a hacer con un especialista, nuestro especialista de cámara en cuanto a ciberseguridad, que se llama Deepak Daswani. ¿Qué tal, Deepak? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Esto es un peligro, ¿no?
Bueno, a ver, igual que otras tantas prácticas, es un peligro, primero porque no sabemos lo que al final esa empresa va a hacer con nuestros datos, unos datos tan importantes como son datos de carácter biométrico, que son bastante sensibles, ¿no? Por motivos evidentes que supongo que ahora desarrollaremos. Y segundo, precisamente porque estamos exponiendo información única que nos identifica de manera unívoca y que al final tiene muchísima más repercusión, validez o importancia que incluso un documento como el DNI o el pasaporte, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Incluso es más trascendente nuestros datos biométricos a través del iris que un documento nacional de identidad. ¿Qué se puede hacer con todos estos datos? ¿Qué tipo de información se puede sacar de ahí, Deepak?
A ver, el tema es que, de momento, los sistemas biométricos lo que aportan es una identificación única, una huella única de una persona que permita realizar, sobre todo, mecanismos de autenticación a un sistema. De todos es sabido que uno de los males endémicos y necesarios, ¿no?, de la sociedad digital es el uso de las contraseñas para identificarnos en muchos servicios y los problemas que esto conlleva a la hora de ataques de phishing, otro tipo de técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para poder comprometer identidades digitales de los usuarios. En entornos donde la información más sensible, como por ejemplo la banca o el sector financiero, ya se utiliza desde hace muchos años el llamado doble factor de autenticación, ¿no? Es decir, aquella tarjeta de coordenadas, el SMS en el móvil, ¿no? Ya con el paso del tiempo, precisamente por este mal de las contraseñas, sistemas de correo electrónico o prácticamente cualquier servicio en Internet de cierta entidad permite al usuario habilitar ese doble factor de autenticación para evitar problemas en caso de robo de contraseña, ¿no?
Claro, tienen acceso prácticamente a toda tu vida, ¿no? Que la gran mayoría de nosotros, seguro que tú también, lo tenemos en nuestros dispositivos móviles, ¿no? Lo tenemos en la nube, lo tenemos en datos online, ¿no?
¿De qué estamos hablando ahora exactamente?
No, te digo que si al fin y al cabo ese iris se puede generar como una contraseña, se puede sustituir por una contraseña, entiendo que teniendo en cuenta que todo lo tenemos volcado en nuestros dispositivos, a través de esta contraseña pueden entrar a todos nuestros datos.
No se trata de eso. Se trata de que el iris, estamos en niveles de complejidad. El primer nivel de complejidad, lo que está intentando explicar en las contraseñas, el segundo, el doble factor de autenticación, el lo que yo, algo que yo tengo, no solo, es decir, algo que yo sé es la contraseña, algo que yo tengo es un dispositivo móvil, una tarjeta de coordenadas, ese suele ser el doble factor de autenticación, y estamos en un momento en el que ya se utiliza la biometría, porque eso es algo que yo soy, ¿no? El iris, por ejemplo, la huella dactilar, esos son datos biométricos que son muy difíciles de suplantar, precisamente porque, oye, yo te puedo robar la contraseña con una tarjeta de phishing, yo te puedo incluso robar el doble factor de autenticación por un token que te envían al un SMS, que te envían al móvil, porque te engaño, o incluso te robo el teléfono móvil en un momento dado, podría ser, ¿no? Pero robar ya lo que eres tú, que es tu ojo o tu huella dactilar, es más complicado.
¿Y qué se puede por hacer? Esto, es que es interesante lo que acabas de decir. Si te robas lo que eres tú, porque no hay dos iris iguales, a partir de ahí, ¿qué uso se puede dar con toda esta información?
Hombre, se supone que a partir de ahí,
pues, toda tu vida,
datos tuyos para suplantar tu identidad, y que sea muy complicado en este sentido recurrir esto, ¿no? O evitarlo. Esa es una de los temas. Luego, por otro lado, tenemos que saber que no existe mecanismo 100% seguro e infalible, ¿vale? Es decir, la autenticación biométrica aporta un nivel de seguridad muchísimo más importante que las contraseñas o con el segundo factor de autenticación, y por eso es importante preservar la privacidad de nuestros datos biométricos en la medida de lo posible, ¿no? Y no cederlos gratuitamente a cambio de 80 euros. Pero también, al final, los sistemas de autenticación no son infalibles. Y, por ejemplo, hay estudios de investigadores que han demostrado vulnerabilidades en algunos sistemas de autenticación de carácter biométrico.
Esto ahora, ¿es legal ahora mismo? Hay algunos países que ya están prohibiendo esta práctica de comercialización, ¿no? España por ahora no, Francia y Brasil parece que sí. Esto llegará un momento en el que se tenga que regular, ¿no, Deepak?
Sí, bueno, una de las cosas que sucede con estos temas, Javier, es que la necesidad de regulación es evidente, pero no, ya no solo en esto, sino en todo lo relacionado con delitos informáticos, fraude o todo la evolución que hemos ido viendo del sector tecnológico en general, y en muchos casos la regulación pues va por detrás de la evolución, incluso no se sabe muy bien, ¿no?, cómo atajarlo, ¿no?, porque son temas complejos. En ese sentido, bueno, más allá de la regulación, es un poco el sentido común, ¿no?, de no ceder gratuitamente los datos, a no ser que tú estés utilizando, luego tú ya sabes que al final llega un momento en el que nuestro iris lo estamos utilizando para utilizarnos en muchísimos sistemas y lo estaremos dejando por ahí. Eso es inevitable, ¿no? Claro. Entonces habrá gente que dirá, y bueno, ¿y por qué no lo puedo vender y ganarme 80 euros? Bueno, sí. Cada uno, al final, tiene que un poco apelar a ese sentido común, a conocer por lo menos los riesgos a los que se enfrenta a la hora de ceder gratuitamente esos datos o a cambio de 80 euros, que es casi gratuitamente, y estar preparado para lo que pueda suceder, ¿no?
Tú no lo harías, evidentemente. ¿Qué mensaje lanzarías a la gente que nos está escuchando? Evidentemente que no lo haga, mucho menos a cambio de dinero, criptomoneda, que son unas 80 criptomonedas aproximadamente.
Bueno, yo hago, sí, yo en este caso, yo no soy de emitir consejos de este tipo de manera absoluta, ¿no? Yo siempre, pues evidentemente doy las recomendaciones, digo lo que es seguro y lo que no, y que bueno, y a que cada uno, como digo, como he dicho hace un rato, apele a su sentido común, a su criterio, en este caso, para aquellos que no sean.
Pero si a ti te lo proponen, ¿tú qué dirías?
Sí, o sea, yo les recomendaría a los oyentes que no tienen necesidad de hacer esto porque no les lleva a ningún lado, ¿no?
Porque van a tener más problemas que solución, ¿no?
Sí, o sea, que no tienen ningún tipo de ventaja más allá de ese dinero que es irrisorio, a cambio del riesgo que pueden correr en el futuro comercializando esta información, ¿no? Entonces sí que, en este caso sí que no es que me vaya a mojar, porque no es un tema de mojarse, porque mojarse no es problema, sino, bueno, por aquello de no sentar cátedra, ¿no? Pero en este caso sí que voy a recomendar a los oyentes que no pasen por ahí, porque no tiene ningún sentido.
Claro, porque como dices tú, en el futuro estas contraseñas pues irán modificándose hacia nuestro iris, y será nuestro iris quien realmente pues acceda a todos nuestros datos, no a través de contraseñas, números, código alfanumérico, ni mucho menos, sino nuestra contraseña, porque insistimos, no hay dos iguales. Bueno, pues yo creo que hemos arrojado algo de luz sobre
esto. Y además no está claro, ¿eh? No está claro qué es lo que esa empresa va a hacer, ¿no? O sea, eso siempre, pues, eso está ahí, es otro tema, ¿no? Entonces, claro, evidentemente lo importante es minimizar al máximo el peligro de que nuestros datos queden expuestos, ¿no?
Totalmente. Deepak, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Gracias, Javier. Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, pues lo decía Deepak, ¿no? Hay que aplicar el sentido común, pero ya sabemos lo que pasa con el sentido común, que no es el más común de todos los sentidos. Por lo tanto, si ven usted cualquier, o tú ves cualquier tipo de stand que te dan el dinero que quiera que sea a cambio de copiar, clonar tu iris, tus datos biométricos, la respuesta siempre debe ser una negativa. Nos vamos a Telde porque ha aplicado un hongo llamado trichoderma para intentar salvar los laureles de India de la Plaza de San Juan, que hace ya algunas semanas vimos incluso cómo uno caía, ¿no? Vamos a intentar arrojar más luz sobre esto. Lo hacemos con el concejal de Parques y Jardines de Telde, Juan Francisco Artiles. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, ¿de cuántos laureles de India estamos hablando que pueden estar afectados, concejal?
Están afectados los tres que quedan en pie. Lo que pasa es que uno de ellos está bastante, digamos, peor que el resto.
Deteriorado, pues,
¿no? Que, sí, hay una zona que está prácticamente, vamos a decir, muerta. Uh-huh. Entonces estamos intentando salvarlo, pero...
¿Y alguno de los tres está en riesgo de desmoronarse, de caerse, o no llegamos a tal?
A ver, el que cayó en 2014, cuando apareció el hongo, bueno, se puso un tratamiento. Luego en 2015 cortaron parte del árbol a ver si salvaban el resto, y al final terminó cayendo. Nosotros vamos a intentar que eso no ocurra. Si no tiene salida, haremos lo imposible, pero si hay que talar, talamos. No vamos a esperar a que caiga, porque con el que cayó en octubre tuvimos bastante suerte, porque tres días antes hubo un evento donde hubo mucho público en la plaza y al final suerte tuvimos. Y en este caso, si al final los técnicos deciden que no tiene otra solución, aplicaremos la más drástica, aunque sea sentimentalmente complicado, porque es un árbol centenario, pero bueno, prevalece la seguridad de las personas.
Bueno, es una pena, desde luego, pero bueno.
En ello estamos.
¿Y cuándo se salvará?
Minimizar los riesgos.
¿Y cuándo?
Hemos hecho un vallado provisional, cautelar, hasta ver cómo evoluciona, pero hay una parte que es irrecuperable. Vamos a intentar quitar esa parte que está afectada, a ver si el resto se puede salvar. Pero si vemos que pasa como con el anterior, con el que cayó, sí. Al final lo que hizo fue... al quitar dos ramas, la otra quedó más debilitada. Mm. Aguantó unos años, pero terminó cayendo. No es necesario correr riesgos. Hay que aplicar la lógica.
¿El de los tres, el que está más deteriorado, es posible?
Es el más cercano a la Basílica de San Juan.
Sí, lo estamos viendo en la foto. Ese sí es posible que se tale.
Y ese, hay una parte central, por el estudio que encargamos a una empresa especializada de Madrid, la empresa que lleva el mantenimiento de las zonas verdes y zonas jardinadas, parques y jardines. El informe lo deja claro, hay un aparato, un tomógrafo, hicieron como una especie de radiografía o ecografía del árbol, y hay una zona interior entre las dos ramas, la central y la de la izquierda, que son las más pesadas, que se ve que está hueco. Es más, hace unos meses hubo un problema con una colmena de abejas que se reprodujo dentro del propio árbol. Al estar hueco, en la oquedad que tiene, pues ahí se incrustaron. Y también fue noticia. Uh-huh. Entonces, claro, hay que minimizar los riesgos, no primero las personas.
Es decir, lo veo muy pesimista, concejal.
Sí, porque he visto el estudio y he visto las fotos, he visto las gráficas. Y yo sé que la empresa está haciendo lo imposible, pero al final... yo no voy a correr riesgo. Si vemos que quitando la parte que está podrida o muerta, corremos riesgo de que el resto pueda pasar lo que le pasó al otro, yo creo que no podemos asumirlo. ojalá podamos salvarlo, pero soy práctico en este caso. No quiero decir que sí, que mañana se hace, ni pasado, no sabemos cuándo, pero tampoco podemos alargar esto en el tiempo, no podemos tener tampoco la valla todo el tiempo puesta en la plaza.
¿Y hasta cuándo van a esperar, concejal? ¿Hasta cuándo van a esperar?
Vamos a esperar unas semanas para ver el efecto del tratamiento. En los otros dos no va a haber problemas, no hay riesgo inminente, en este tampoco. Hemos descargado la copa por el peso del árbol, pero probablemente cuando empecemos a eliminar la parte que está afectada, probablemente se debilite la otra. Entonces, claro, Estamos a ver cómo lo hacemos.
Claro, y puede caer, claro, eso es un peligro. ¿Y por qué se ha llegado a esta situación, concejal?
Lo que dice el estudio es que los árboles, en este caso, al estar donde están, el alcorque en el que está envuelto, hace unos años se elevó casi un metro, se taparon las raíces y parte del tronco. Hace unos años hubo una poda también muy muy agresiva y todo eso, bueno, también una obra que se hizo en su momento en la cuando se rehabilitó la plaza, tocaron las raíces y luego los árboles comunican entre ellos porque hay una serie de canales de aljibe y el hongo es fácil de que se transmita de un árbol a otro. Uh-huh. En este caso hay dos que creo que hemos cogido a tiempo, pero este ya está avanzado. Y probablemente pues terminaremos haciendo un estudio de todos los árboles similares que hay en Telde.
Claro, esa era mi siguiente pregunta. ¿Conoce usted que hayan otros laureles de India que estén afectados también con esta
problemática? No. Si nos fijamos en el árbol y vemos la copa verde, la frondosa, entonces no se ve a simple vista, ¿no? El que cayó lo veías y físicamente lo ves bien, pero cuando vimos las raíces, se desprendió de la raíz, pero cayó plomo.
Sí, sí, sí.
No avisó, pero bueno, fue bastante generoso, digamos, vamos a decirlo así, que cayó 3 días después de haber un evento multitudinario.
Claro, que de los tres, el que está más deteriorado, que puede caer en cualquier momento, ¿no? Usted tiene...
No, eso nadie lo puede prever, eso es imposible de prever. Pero la experiencia nos dice que puede llegar a suceder, pues, ante cualquier mal mayor, aplicar el menor. Esa es nuestra opinión. Pero yo, como siempre, serán los técnicos los que valoren, y si la decisión final es la más drástica, se aplicará. Que lo que estamos aplicándole da resultado y el árbol escapa, pues todos haremos lo posible para que mantenerlo. Pero vamos a intentar ser prácticos y aplicar la lógica y aplicar el sentido común, como bien decía antes, y ser lo más, por encima de todo, preservar la seguridad de las personas que transitan a diario por la plaza.
Qué pena, ¿no?, esa plaza de San Juan sin los tres laureles de India, ¿no?, en el supuesto caso de que llega a la medida más drástica, digo.
No, se mantendrían dos.
Sí.
La medida es solo con uno de ellos, y el otro cayó solo de forma no natural, porque estaba enfermo, y hay que evitarlo. No podemos llegar tampoco a ese punto otra vez, por mucho que queramos mantenerlo por aquello de la parte sentimental. En el que estaba vacío, en el que cayó, pues, al final sacamos un esqueje de él, plantamos un disco, llamarlo así, de esta manera, y cuajó, pegó, y allí lo tenemos replantado. Todo es cuestión de reponer, no se trata de quitar, pero yo siempre es la seguridad de las personas por encima de una cuestión más sentimental. Nadie quiere tomar una medida de ese tipo, pero si te ves forzado y obligado por las circunstancias, no queda otra.
Juan Francisco Artiles, concejal de Parques Jardines del municipio de Telde, gracias por atender a la cadena COPE y por informar. Un abrazo, buen
Para
día.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, buen día.
Quedan 6 minutos para las 11 de la mañana. Otro tema, la Asociación Sindical Autónoma de Canarias, ASACA, ha pedido la dimisión inmediata de los responsables de servicio de rehabilitación y cardiología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. ¿Por qué? Hablan de irregularidades. Vamos a saludar a Jonay Morales, que es delegado sindical precisamente de ASACA. ¿Qué tal, Jonay? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿De qué irregularidades estamos hablando, Jonay?
Pues en estos servicios, las jefaturas de estos servicios que has comentado están gestionando a los compañeros que tienen a su cargo de una manera que consideramos que no es correcta. Por ejemplo, en el servicio de rehabilitación, recientemente se han marchado del servicio 5 rehabilitadores. Todos sabemos que encima en medicina, en las especialidades, pues hay pocos profesionales, ¿no? No se forman lo suficiente. Y los que al final sufren las consecuencias de esta mala gestión son los pacientes, aunque nosotros estamos aquí para defender a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en el servicio de rehabilitación, los compañeros, cuando quieren disfrutar un día de asuntos propios o de libre disposición, son ellos mismos los que tienen que cancelar la agenda y volver a citarse a los pacientes, cuando es una función que no le corresponde a ellos. ¿Qué supone esto? Que en realidad ese compañero que está disfrutando de un día de asuntos propios, lo que tiene que hacer es sobrecargarse la agenda otro día, porque esos pacientes los vuelve a ver, no se queda ahí para que los vea otro compañero, sino ese mismo que pide el día de asuntos propios.
Pero eso es un disparate, pero no tienen sustitutos ahí para que haga el trabajo del compañero que no puede ir por diferentes motivos, si no, pues ya me
digas. Que no van a conseguir sustitutos tampoco con la gestión que hace precisamente la Jefatura de Servicios de Rehabilitación. Por ejemplo, teníamos otra compañera también que ha rescindido su contrato aquí en el Hospital Insular, que no se le permitía, por un problema personal, una inquina personal, que los gestores tienen que estar por encima de problemas personales o diferencias personales, no se le permitía hacer investigación. Otra compañera también, que no se lleva bien con la jefatura, pues está castigada fija de tarde. Es decir, a mí lo que me sorprende es que, obviamente, la titulación no te da unas buenas maneras, ¿no? Pero que este juego de patio de colegios no se tiene que permitir por parte de la dirección médica ni de la gerencia del CHUMI, y para ello hemos pedido mañana una cita con el gerente, porque ya nos hemos reunido en dos ocasiones con la dirección médica y no hemos conseguido que la dirección médica se implique y tome riendas en el asunto. Uh-huh. En el servicio de cardiología también venimos apreciando de hace un tiempo, ya explotó en 2019 la noticia de que ciertos compañeros habían denunciado por acoso y otro tipo de irregularidades a la jefatura de servicios, y pues nosotros la semana pasada nos reunimos con la jefatura de servicios y en nuestra cara nos dijo que nosotros no éramos interlocutores válidos para hablar con él por unas decisiones que había tomado en concreto con un compañero. A nadie se le esconde que hay problemas entre estos dos profesionales, pero la jefatura de servicios se escuda en su puesto para quitarle guardias a un médico con más de 20 años de servicio. Vale, guardias que se retribuyen, obviamente, y es donde los médicos mejoran sus condiciones salariales, pero no solo así, sino que ahora también lo castiga con mandarlo a vecindario. Es decir, un compañero que lleva trabajando 20 años aquí en el Hospital Insular, que se había reducido la jornada de trabajo por unas cuestiones personales y pasaba consulta aquí en cardiopatía congénita en el Hospital Insular, pues ahora le quita esa consulta de cardiopatía congénita, uh-huh, y lo castiga mandándolo a vecindario 4 días al mes.
Pero castigo, es la segunda vez que me dices castigo.
¿Castigo? Es un castigo, sí, nosotros lo entendemos así. ¿Por qué? Porque si tú quieres reorganizar el servicio, por supuesto que lo puede hacer el gestor, pero aquí se destapa que hay una relación personal tensa. Este compañero fue uno de los que denunció, junto a los otros 5 cardiólogos, a la jefatura del servicio, y este compañero sigue trabajando, los otros se fueron, algunos por expediente disciplinario, otros abandonaron el servicio porque no se podía trabajar aquí. Este compañero lo que hizo fue reducirse la jornada al mínimo posible, trabaja 4 días al mes, y de esos 4 días al mes que trabaja, pues 3 va a tener que ir a vecindario y uno se queda aquí en el Hospital Insular. Nosotros lo consideramos, lo tachamos de castigo, de acoso, no sé lo que dirá la justicia, ¿no? Pero bajo nuestro punto de vista esto no se puede tolerar ni un segundo más.
Y ya para acabar, que tenemos menos tiempo del que nos gustaría, ¿cómo afecta esto a los pacientes?
Pues al final, obviamente, esto redunda en la calidad del servicio que se le da a los pacientes. Si tú tienes trabajadores que no están contentos con la jefatura, con la manera de gestionar las cosas, estos compañeros no le queda más remedio que, como decía, por ejemplo, rehabilitadores, se han ido 5 del servicio desde diciembre. Cardiólogos, se han ido 5 desde el 2019. Eso lo que conlleva es que aumente la lista de espera. Por desgracia, no, esta categoría de médicos especialistas no hay en abundancia. Son unos profesionales muy escasos, que encima se pelean entre los hospitales por llevárselo, por esa misma escasez de profesionales, uh-huh, y lo que redunda es que las listas de espera se amplíen desorbitadamente. Una de las rehabilitadoras me decía que está recibiendo ahora solicitudes para ver a pacientes en enero y en febrero del 2025. Pero vamos a ver, señores, esto es que no se puede tolerar ni un segundo más, ni por parte de la gerencia, ni por parte de la de la Consejería de Sanidad.
Pues no.
Necesitan soluciones y poner a gestores, como digo, en los que los problemas personales pueden aparecer y siempre van a aparecer. pero la gestión tiene que estar por encima de esas diferencias.
Pues nos quedamos con eso, Jonay Morales, delegado sindical de ASACA. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Segundos para las 11 de la mañana, ponemos el punto y final a la primera hora, pero no se vayan, aún hay más.